Enigma sin resolver es un podcast para mayores de edad. Algunos escuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo. Recomendamos la discreción de la escucha, especialmente para menores de edad.
Soy enigmático.
Existe una historia que parece completamente imposible, pero que muchos aseguran que es verdad. Esta es la historia de Valiant Thor, el supuesto extraterrestre que vivió y asesoró en el Pentágono durante 3 años en la década de 1950. Se reunió con el presidente Eisenhower, así como con el entonces vicepresidente Richard Nixon, para advertirles que algo vendría a la Tierra. Acompáñame a analizar a detalle todo lo relacionado con el caso de Valiant Thor, el supuesto, tengo que decir, extraterrestre que vivió en el Pentágono. Les voy a contar toda la historia realmente, de dónde sale esta información, quiénes son las personas que confirman todo esto y qué es lo que realmente Valiant Thor estaba haciendo en la Tierra y en el Pentágono, para ser más específicos, y el conocimiento que todas las agencias gubernamentales tenían acerca de él. Yo te invito a que te quedes conmigo en este episodio y de igual manera a que nos mandes tu testimonial si quieres ser parte del episodio que tenemos todos los jueves, el episodio de testimoniales enigmáticos. Así que mándanos tu historia paranormal o sobrenatural para que la contemos en este episodio. De igual manera te invito a que nos sigas en las redes sociales, nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigmas sin Resolver. Y también ya sabes que todos los sábados tenemos nuevos episodios con el profesor Sellagro, en donde hablamos de un tema en la primera parte y después nos vamos al significado de los sueños de todos los enigmáticos. Así que mándanos tu sueño de igual manera, como siempre te pedimos en ese episodio, que no se pase de un párrafo y que sea lo más conciso posible. Así que bueno, enigmáticos, sin más, vamos a comenzar con esta historia de el supuesto extraterrestre que vivió en el Pentágono, Valiant Thor. Muy bien, enigmáticos, vamos a comenzar. Lo primero que les quiero pedir es que tengan la mente abierta. Yo obviamente no sé si creer esta historia o no, y creo que muchos de ustedes se van a quedar igual de confundidos. Algunos de ustedes dirán por completo que no creen y otros estarán convencidos que es verdad. Hasta el día de hoy, yo la verdad es que me considero completamente imparcial. Hay cosas que me parecen un poco, no sé cómo podrían ser verdad. Si es que han sucedido, creo que las cosas serían diferentes. Sin embargo, también sabemos todo lo que nos ocultan y todo lo que no se nos dice. Y hemos ya hablado de tantas cosas y de documentos oficiales que han salido a la luz que no me sorprendería que esto también fuera verdad. Entonces, bueno, vamos a comenzar con este episodio y lo que quiero contarles es en dónde fue la primera mención de Valiant Thor. La primera versión de este ser apareció en el libro Stranger in the Pentagon, Extraño en el Pentágono, del Dr. Frank Strange, que se presentó a los lectores en 1967. El escritor y predicador, como muchos lo conocen, se dedicaba al estudio de los ovnis. Él afirmó que en 1958 consiguió tener en sus manos fotos de un extraterrestre que supuestamente voló desde Venus. Esto él lo presentó como prueba real de la existencia de otras civilizaciones en sermones y conferencias. Vamos a platicar un poquito de quién es el doctor, de quién era realmente, porque falleció ya, el Dr. Frank Strange, para que tengamos un poquito de conocimiento acerca de esta persona. Él fue fundador del Comité Nacional de Investigaciones sobre OVNIs. Falleció el 17 de noviembre del 2008 y él tenía títulos en teología, psicología y criminología. El Dr. Frank siempre tuvo un gran interés no solamente en todo lo de los OVNIs, pero también en la Biblia. Y él dedicó realmente su vida a enseñar y aconsejar a personas de todo el mundo sobre estos dos temas en específico, y también hablaba mucho de la conexión que había entre toda la información de la Biblia y lo que los ovnis no solamente querían comunicar, pero todo lo que son en realidad. Él tenía un boletín mensual que se llamaba The Interspace Link y creó el Inner Circle Internacional, donde los miembros se beneficiaron de sus enseñanzas y la información que él decía que reunió de los otros mundos en el universo, especialmente de los seres del planeta Venus. Hablemos enigmáticos de cómo comienza el encuentro del Dr. Frank con Valiant Thor. Bueno, él dijo que este primer encuentro fue en 1959 y que esta amistad se profundizaría a lo largo de la vida del Dr. Frank. Él aseguraba que después de que Valiant Thor se fue de este planeta y regresó a Venus, él seguía teniendo comunicación con él. Y él también aseguraba que la primera vez que tuvo un encuentro con él, el Dr. Frank le preguntó que de dónde era y que él simplemente le respondió: soy del planeta que se llama Venus. Posteriormente, el Dr. Frank le preguntó cuántos visitantes de Venus había actualmente en la Tierra y él le dijo que en ese momento eran 77 caminando entre nosotros y que constantemente están yendo y viniendo. Antes de fallecer, aquí entra un poquito la conexión entre todo lo que él dice de la Biblia y los manuscritos que han salido a la luz y de los ovnis, ya que uno de los últimos trabajos del Dr. Frank antes de morir fue la realización de una trilogía de DVD titulada Misterios de los Manuscritos del Mar Muerto al Descubierto. ¿Qué sucede con estos manuscritos? Bueno, les voy a decir en un momento para los que no sepan de todo esto. He hablado de estos manuscritos en varias ocasiones, pero recuerdo una muy en específico que fue la que tuvimos en un episodio acerca de las profecías de los cátaros para el 2021, que tuvimos invitada Marisa Ventura. Entonces, ahí hablamos mucho de estos manuscritos. Pero él afirmaba que la información contenida en los manuscritos del Mar Muerto es de inmenso valor, que bueno, esto sin duda lo es, pero lo que él recalcaba en específico es que revelaba el vínculo directo entre las palabras de Jesús y la existencia de seres de otros mundos. Ahora, les quiero contar un poco acerca de estos manuscritos de todas maneras porque creo que es importante. Básicamente, los manuscritos del Mar Muerto, o también llamados rollos de Qumran, son llamados así por haberse encontrado en cuevas situadas en Qumran, Israel, a orillas del Mar Muerto. Estos son una colección de 972 manuscritos y, para que se den una idea de lo antiguos que son, la mayoría datan de entre el año 250 a.C. y el año 66 después de Cristo. Los manuscritos están redactados en hebreo y arameo, casi en su totalidad, solo con algunos ejemplares en griego. Esto es súper importante porque aquí vemos documentos originales que alguien escondió en este lugar y que después de miles de años se encuentran. Algunos de estos manuscritos constituyen el testimonio más antiguo del texto bíblico encontrado hasta la fecha. No me voy a meter mucho en todo esto de la Biblia o religiones, pero creo que es importante comentarlo porque estos manuscritos, según el Dr. Frank, tienen una gran conexión con la existencia de los ovnis. Vamos a hablar de la primera reunión. ¿En qué momento sucedió este encuentro entre Valiant Thor y los seres humanos, la gente del Pentágono? Bueno, esto se dice que fue el 16 de marzo de 1957 en Virginia, y la persona con la que se reunirían era uno de los mayores líderes del planeta Venus, que estaba operando bajo la dirección del control central de ese planeta y que había sido elegido para hacer el contacto y dirigir el proyecto que ellos tenían aquí en la Tierra. Su nave aterrizó, fue recibido por dos policías con armas en mano, desde luego. Pero lo que dice el Dr. Frank es que una transferencia de pensamiento los convenció rápidamente de que no pretendía hacer daño y lo condujeron al asiento trasero de su patrulla. Ahora, esto es algo que también hemos comentado, que desde luego el lenguaje de los extraterrestres es completamente telepático. También lo hemos hablado con el profesor Sellagro. Y esto tiene sentido, ¿no? Porque desde luego no podremos entender cuando ellos quisieran comunicarse con nosotros. Es la manera en la que nosotros podemos entender sin que hablen inglés, español o francés o alemán o cualquiera de los idiomas que tenemos aquí en la Tierra. No podríamos obviamente entenderlo si nos hablaran en su lengua. Entonces ellos se comunican con nosotros con la telepatía. Lo hemos hablado mil veces. Ellos no te van a escoger para que tú entiendas su lenguaje. Ellos van a usar la telepatía para comunicarse con quien ellos crean que se deben comunicar. Hago mención de esto porque creo que es importante que no caigamos en creerle a ciertas personas que dicen que saben el lenguaje de los extraterrestres. De esto ser verdad, lo que el doctor Frank dice es que todo fue por mensajes telepáticos. Entonces, después de cruzar de Virginia a Washington D.C., fueron recibidos por el secretario de Defensa junto con 6 miembros de su personal. Después de esto, se reunieron policías de todos los distritos y agencias imaginables, todos tratando de reclamar su derecho, desde luego, sabiendo quién supuestamente es, porque lo que yo entiendo de todo esto es que ellos ya tenían conocimiento de que estos seres iban a llegar a la Tierra, que iban a tener esta comunicación. Esto es algo que hasta el día de hoy se dice que hay contacto entre los altos de este planeta, los líderes de este planeta y los seres de otros planetas. Desde luego, si estos líderes son los presidentes o los gobiernos, también es algo que no vamos a asegurar. Pero lo que el doctor Frank dice es que ellos ya sabían y que desde luego todos estaban como queriendo escoltarlo hasta el presidente Eisenhower. Ahora, a través de la propia versión del Dr. Frank, lo que dice que Valiant Thor le contó después de que se conocieron fue que él pudo pasar por todos los filtros de seguridad sin ningún problema y que iba seguido por un capitán de la Fuerza Aérea. Mientras tanto, su presencia en el área había puesto a toda la gente de inteligencia y a la gente del Pentágono, por lo que dice el Dr. Frank, en un dilema, ya que la introducción que tenía del Alto Consejo los preocupó porque, aunque no estaba escrita en ningún idioma terrenal, ellos podían recibir los mensajes en su mente por cómo lo explicaron y ellos podían traducir correctamente ese mensaje. O sea, es decir, que lo entendían, como ya les dije, de manera telepática. Posteriormente, aquí les voy a dar unos nombres que no son nombres reales. Desde luego, digo, esto lo sabemos de sobra. Saber nombres o conseguir los nombres de personas que trabajan no solamente en el Pentágono, pero en la CIA, en la Agencia Central de Inteligencia y muchas otras agencias gubernamentales, no es algo a lo que nosotros podamos tener acceso de manera muy fácil. Nosotros sabemos que muchas de estas veces las personas que trabajan, sobre todo en la CIA, no le pueden decir ni siquiera a su familia y amigos que trabajan en la agencia. Entonces, algunos de los nombres que se manejan aquí no son los nombres reales. Y uno de estos nombres es el del Capitán Gold, quien se dice le pidió a Valiant Thor que se quedara un momento, pero en ese momento la puerta se abrió y 6 guardas armados llevaron a Valiant Thor a lo que parecía ser un ascensor. Él fue rápidamente al nivel más bajo del Pentágono, donde había máxima seguridad, y después de hacer transbordo a un tren subterráneo, aceleraron hacia la Casa Blanca. Con él iban 6 funcionarios, 6 guardias armados y 3 hombres del servicio secreto que lo estaban escoltando desde luego hasta la oficina del presidente Eisenhower. Se dice que en esta reunión una de las primeras cosas que el presidente Eisenhower le dijo a Valiant Thor fue que habían suspendido todas las reglas del protocolo porque él tenía un buen presentimiento hacia él, hacia Valiant Thor, y que desde ahí le empezó a explicar un poco quién era, de dónde venía, por qué estaba ahí y todo esto. Posteriormente entra el vicepresidente, en ese momento Richard Nixon, y el vicepresidente le dijo que todavía no estaban totalmente convencidos de nada, de que esto fuera real, pero que bastaba decir que estaban comprobando una y otra vez todo lo que Valiant Thor decía y hacía. Posteriormente, Valiant Thor les dijo al vicepresidente Richard Nixon y al presidente Eisenhower que este planeta, la Tierra, había estado bajo estrecha vigilancia durante miles de años. Y bueno, yo no dudo que esto siga siendo así desde luego. Nixon le pidió en ese momento que siguiera el servicio secreto al Pentágono a un departamento en donde pasaría los próximos 3 años, que era el tiempo que tenían programado que él estuviera aquí. Él ya estaba preparado desde luego para una visita prolongada y en este tiempo se iba a mantener en constante comunicación con la nave estelar. El Dr. Frank dice que hubo muchas ocasiones en las que se teletransportó dentro y fuera de esos cuartos, de esos departamentos, a menudo ejerciendo trance imágenes para que los guardias de seguridad visualizaran su rostro en una placa inexistente. Les recuerdo, por si no se acuerdan lo que dije al principio, es que el Dr. Frank sabía todo esto porque en el momento que conoció a Valiant Thor, años después, casi cuando él se iba a ir, que ya voy a hablar de eso en un momento, Valiant Thor le comunicó todo esto. ¿Por qué? También les voy a hablar de eso. Bueno, Poco después de su llegada, junto con otros tres miembros de su equipo, que también salen en algunas de las fotografías, es más, si quieren de una vez buscar fotografías de él, en Google pongan Valiant Thor, y hay una fotografía en donde él está sentado con como unas hojas en su mano, y junto a él hay un hombre que lo está viendo, y junto a ese hombre, el otro hombre que está viendo a Valiant Thor, hay una mujer vestida de blanco. Se supone que estas otras dos personas también son de Venus y son parte del equipo de Valiant Thor que estaban con él en el Pentágono, pero que él era el comandante. Y también había otra persona que no sale en esa fotografía, pero que también venía con ellos. Entonces, él viene con estos tres miembros de su equipo, se une a una convención en el patio trasero de la casa del señor Howard Menger en Nueva Jersey, y en este momento era el mes de abril de 1957. Aquí es cuando cierto grupo de personas interesadas en los ovnis y que sabían de todo esto se reunieron ese día. En ese momento había también personas, desde luego, tomando fotografías de lo que está sucediendo, que es cuando salen estas supuestas fotografías del que se dice es Valiant Thor. Desde luego nadie ha salido a la luz a decir yo soy el hombre de las fotografías y no soy ningún extraterrestre, ni tampoco las personas que están junto a él. Entonces muchas personas por eso creen que esta historia sí es verdad. Otra razón por la que varias personas creen que esto sí es verdad, y es algo que estaba viendo yo en uno de los artículos que me encontré, es que a pesar de que muchos funcionarios del gobierno no aseguran que sí es verdad que este ser de Venus apareció, que se llamaba Valiant Thor, tampoco lo desacreditan y únicamente hacen como referencia a los mensajes que se les dieron, pero que nunca lo han negado, pero tampoco lo aseguran. Entonces, muchas personas se basan en esto de que, bueno, primero que nada, nadie ha salido a la luz a decir que ellos son los de las fotografías. Son fotografías que también están en el libro del Dr. Frank, que es un libro que ha sido vendido internacionalmente. Entonces, desde luego que alguien sabría que su fotografía está en estos libros y podría demandar o podría hacer muchísimas cosas porque se está usando su imagen. Pero también existen muchas otras posibilidades. Les dejo esto allá afuera antes de continuar para que en base a esto vayamos a empezar a crear la conclusión de si creemos o no creemos en esto. Bueno, pasa esto y cuando están todas estas personas que están interesadas en los ovnis, también se invitaron a varios científicos que estaban trabajando en proyectos médicos directamente relacionados en las ciencias espaciales. Se supone que ellos estaban ahí porque Valiant Thor los iba a ayudar en todos sus descubrimientos y cuáles son los pasos que deberían tomar para llegar a más descubrimientos. Cabe recalcar que en su apartamento, él, como les dije, podía mantener comunicaciones con su nave y en ese tiempo se mantuvo más que nada informando de las crecientes tensiones mundiales. Su uniforme, además, según el Dr. Frank, se sometió a pruebas rígidas en ese momento que intentaron penetrar el material del uniforme con una broca de diamante, pero que se partió bajo presión. Es decir, la broca de diamante es lo que se partió en dos bajo la presión y después intentaron ácido. Lo que sucedió con el ácido es que rodó del uniforme y quemó un agujero en el piso. Otra cosa que hicieron para ver si podían destruir el uniforme fue que dispararon un rifle de alta velocidad contra este, pero no logró perforarlo. Y con esto se dice que el informe del presidente decía que la apariencia del uniforme era plata blanda y oro brillante, que el tejido era desconocido, que pesaba 6 onzas en total incluidas las botas y que tenía un corte ajustado como una túnica sin puños, sin bolsillos, sin botones, cremalleras, clips o ganchos. Finalmente, un coronel lo acompañó a un lugar donde se realizaría una prueba final. ¿Cuál era esta prueba final? Bueno, era un láser que apuntó una línea fina de amplificación de luz intensa enigmáticos por emisión estimulada de radiación. El coronel en ese momento comenzó su discurso diciendo que este dispositivo contenía un cristal rubí sintético en el que los átomos, cuando son estimulados por ondas de luz enfocada, amplifican y concentran estas ondas y luego emiten este láser, y que no había duda que esto sí iba a funcionar. Bueno, mientras el coronel continuaba hablando, su seguridad dio paso a una total concentración, porque como ya se imaginarán, el láser era totalmente ineficaz contra esta prenda, este uniforme de Valiant Thor. Después de esto, los jefes de Estado, desde luego, estaban en constante agitación y la confusión era muy grande. Pero aquí es cuando la indecisión causa demora tras demora. ¿Qué pasa? Bueno, Sabemos muy bien que las agencias gubernamentales están conectadas con instituciones como la Iglesia, al igual que con muchos economistas y gigantes industriales que en ese momento estaban consultando diariamente con políticos y jefes militares qué es lo que se debía hacer en ese momento. Bueno, se dice que los líderes del gobierno no podían aceptar que Valiant Thor estuviera en condiciones de forzarlo, si así lo deseaba, a hacer lo que él les estaba aconsejando. Varios científicos en ese momento intentan aprender todos los secretos de los viajes interestelares para entender qué es lo que estaba sucediendo, desde luego, según el Dr. Frank, sin éxito. Ahora aquí ya nos estamos acercando al momento en el que sucede el encuentro entre el Dr. Frank y Valiant Thor. En esos momentos ya eran las fechas decembrinas y a principios de diciembre el Dr. Frank estaba regresando de Cuba, en donde se había reunido con el presidente Fidel Castro. Paralelo a esto, Val estaba trabajando con una mujer llamada, estoy haciendo entre comillas con mis dedos como si me pudieran ver, ¿por qué digo llamada entre comillas? Porque, como les dije hace un momento, varios de los nombres son falsos, desde luego no sabemos los nombres de la gente que trabaja en el Pentágono, es algo que no sale a la luz ni saldrá a la luz. Bueno, por lo menos los que están en los niveles más altos de seguridad y que tienen acceso a la información más confidencial, al igual que gente de la CIA. A lo mejor sabemos nombres de algunos analistas o técnicos, pero no vamos a saber los nombres que están a cargo de las cosas más secretas y confidenciales. Este es el caso de esta mujer llamada Nancy Warren, que no es su nombre, ¿verdad? Desde luego. Pero ella fue una de las pocas personas desde su llegada al Pentágono en quien, según Valiant Thor, pudo discernir un corazón honesto y abierto. Y es cuando Valiant Thor decide formular un plan mediante el cual, cuando él se fuera después de estos 3 años y regrese a su planeta, Nancy iba a poder comunicarse con él. ¿Pero qué sucede dentro del Pentágono? Bueno, lo que Valiant Thor dice es que él ya sabía que mucha gente de la Tierra vive una vida abiertamente, mientras que en sus corazones y mentes viven otra muy diferente. Pero lo que dice es que la doble moral parecía ser una forma de vida mucho más allá de lo que él había visto en el edificio del Pentágono. Después de esto, Valiant Thor le comenta al Dr. Frank que nunca había presenciado en un lugar central una confusión tan concentrada. En esos momentos en que Valiant Thor está con Nancy, ellos asisten a la conferencia de servicio que el Dr. Frank estaba dirigiendo en el Centro Evangelístico Nacional, que estaba siendo pastoreado por el Dr. John Mears. Esto fue en Washington, D.C. Bueno, después de esto, una de las personas que estaban en ¿se acuerdan que les había contado de una como reunión en la que varias personas interesadas en ovnis, entre ellos científicos, mucha gente que estaba tomando fotografías? En esa reunión, una de estas personas que había tomado fotografías se acerca al Dr. Frank en esta conferencia y le entrega las fotografías de Valiant Thor que desde entonces él había estado mostrando en sus conferencias. En ese momento el Dr. Frank no tenía conocimiento de ¿quién era Valiant Thor? Desde luego en ese momento, pues dijo, no sé si creer en esto o no. Y la verdad es que, por lo que el Dr. Frank dice, no pudo captar su atención. Es decir, fue más el no creerle que creerle. Y además el Dr. Frank en ese momento estaba firmando libros, porque él también desde luego era autor desde antes de este libro que escribió acerca de Valiant Thor. Sin embargo, logró llamar su atención cuando esta persona le mostró su identificación del Pentágono. Y ahí es cuando dijo, ok, esto debe ser serio, no puede ser que una persona del Pentágono me esté entregando una fotografía de un humano que asegura que no es un humano, sino que es un extraterrestre vestido de humano. Bueno, en ese momento le piden al pastor que había dado la conferencia prestado un estudio que estaba en ese lugar y Nancy le pregunta al Dr. Frank que si quería conocer personalmente al hombre de las fotografías. Desde luego, el Dr. Frank dijo que sí. Después de haber escuchado esta historia y ver que es gente del Pentágono, dice que sí sin dudarlo. Luego le preguntaron que si podía seguir instrucciones al pie de la letra, a lo que también él respondió que sí, y le dijeron que se encontraría con ellos en la cerca de enfrente, en su hotel, a las 8 de la mañana del día siguiente. Llega el día siguiente y a las 8 de la mañana en punto, Nancy estaba esperando al Dr. Frank y así se dirigen al Pentágono. Algo que él dice que le llamó mucho la atención cuando llegó al Pentágono es que el flujo de tráfico normal que se aproxima es hacia la derecha y que ellos estaban manejando a la izquierda. En ese momento él supo que algo extraño estaba pasando. Después de que entraron, se encontraron con un hombre de unos 6 pies de altura y él dice que tal vez 185 libras, cabello castaño ondulado, ojos marrones. Y cuando se acercó a él, este hombre lo miró. Él lo describe que era como si mirara directamente a través de él. Desde luego que este hombre era Valiant Thor. Valiant Thor, según el Dr. Frank, lo saluda con una sonrisa, extiende su mano y lo saluda por su nombre. Hola Frank, ¿cómo estás? Y bueno, él dice, bueno, ¿cómo sabe mi nombre de entrada? Y en ese momento él decide preguntarle por qué tenía esa ropa o que si realmente él había llegado con otro tipo de ropa. Y Valiant Thor le contesta que él le había dado una prenda de él, de su planeta, a varios funcionarios para que le hicieran pruebas, que son las pruebas que yo les había comentado anteriormente. Entonces, pues que por eso no tenía su prenda y que no se la podía mostrar. El Dr. Frank le pregunta, pues, ¿qué está haciendo ahí? ¿Cuál es su propósito? Y él le dijo que su propósito al venir era ayudar a la humanidad. Lo que el Dr. Frank hace mucho énfasis en toda su historia es que Valiant Thor siempre hablaba en términos positivos. Es decir, no en términos positivos de la Tierra y de los humanos, sino en como optimista, para explicarles de una manera. O sea, siempre era como optimista con respecto a lo que él estaba explicando, a pesar de que la situación en ese momento, y creo que hasta el día de hoy, no es la mejor en el planeta, pero él siempre se mantenía optimista. Él le dijo al Dr. Frank que todos los humanos estaban más lejos de la realidad que nunca antes, es decir, la realidad divina, por como él lo explica, de dónde realmente venimos, quiénes somos, etcétera, pero que todavía había una buena posibilidad de que el hombre encontrara ese lugar y encontrara esa verdad. En ese tiempo ya casi se estaban acabando sus 3 años. Cabe recalcar, como les dije al principio, cuando el Dr. Frank lo conoció, ya habían pasado casi los 3 años. Cuando el Dr. Frank le pregunta qué es lo que él va a hacer para ayudarnos, le dijo que realmente estaba en nosotros aceptar su ayuda, que no iba a usar la fuerza para hablar con gente que no quería entender, pero que él estaba feliz de consultar con ellos cuando lo invitaron, porque como les dije, supuestamente este encuentro, cuando les hablé de esto al principio, ellos ya sabían porque ellos habían arreglado esta reunión. Si es que existe esta comunicación entre los seres altos de nuestro planeta y los seres de otros planetas, esta reunión ya estaba arreglada de esta manera. También le dijo que hasta ese momento muy pocos hombres en Washington D.C. sabían de su existencia en el Pentágono y los que no sabían lo veían como un humano normal y que de igual manera eran pocos los líderes que se habían valido de su consejo durante los últimos 3 años, es decir, que lo aceptaban y que sí querían que todo lo que él le estaba pidiendo que se hiciera se llevara a cabo. Posteriormente le dijo al Dr. Frank que aún quedaba mucho por hacer, pero que lamentablemente la hora de su partida ya se acercaba y que no podía cambiar ese curso y que si esos 3 años no fueron suficientes para que los líderes de este planeta aceptaran sus consejos, pues no podía hacer nada más, que él se tenía que ir. Posteriormente siguen con la plática, como les dije, también le preguntó lo de que cuántos seres de Venus había en ese momento en la Tierra. Dice que en ese momento eran 77, que como les había dicho en un principio, constantemente están yendo y viniendo. Durante los siguientes 30 minutos de esa plática, Valiant Thor le contó al Dr. Frank cosas sobre el Dr. Frank que ni siquiera él sabía y que luego pudo verificar con sus padres y abuelos. Él dijo que también le dio información sobre la atracción gravitacional de Venus en comparación con la Tierra y que esta información sería revelada a otros durante un periodo de años en el futuro. El Dr. Frank dice que le preguntó si volvería a verlo alguna vez, si iba a regresar a la Tierra a ayudarlos, y Valiant Thor le dijo que eso sería únicamente cuando sea el momento indicado. Y aquí entra un poco lo que les había comentado de las huellas dactilares, porque no tenía huellas dactilares. Esto le intrigó mucho al Dr. Frank, ya que había estado realmente involucrado como investigador privado en el Pentágono durante 3 años. Él ya había aprendido la ciencia de las huellas dactilares, cómo es esto con la impresión de las líneas y espirales en cada uno de los dedos de la mano. Y le preguntó que a qué se debía esto. Le dijo, esto no es necesario para mí y estas son huellas dactilares que a pesar de que me ponga un disfraz humano, yo no puedo falsificar el tener una identificación personal de ser parte de este planeta, que es lo que cada uno de nosotros tenemos con nuestras huellas dactilares. Sabemos que ninguna huella dactilar en todo el mundo es igual a la otra o similar a la otra. Y esta es la manera de identificarnos. Entonces, él no puede tener algo así porque simplemente no es de este planeta. Sí se puede disfrazar de nosotros, pero no puede tener este tipo de identificación porque no pertenece aquí. Esto es lo que él explica. Y el Dr. Frank le dice, yo siempre he creído y he investigado acerca de la vida en otros planetas, pero me encantaría que tú me lo afirmaras. Valiant Thor le dice que claro que sí, que hay vida en muchos otros planetas de los cuales la gente de la Tierra ni siquiera tiene idea que existen. Dice que hay más sistemas solares por los cuales el hombre ni siquiera le ha dado crédito a esta fuerza universal, sería Dios. Las instrucciones de Valiant Thor eran salir de Washington D.C. a más tardar el 16 de marzo del de 1960. Eso significaba que había menos de 3 meses durante los cuales Enigmáticos podía hablar con científicos, políticos, militares y demás. Todos perdieron su punto por completo, todos estaban llenos de ambición propia, Enigmáticos, como esto creo que lo sabemos, no quisieron aceptar nada de esos consejos. ¿Qué sucede? Ellos únicamente estaban preocupando por las necesidades, ¿cómo decirlo?, apremiantes o, no sé, ambiciosas de la humanidad. Y sus esfuerzos por poner fin a las enfermedades y dolencias que plagaban en ese momento y que siguen plagando a este planeta, pues lamentablemente se encontraron con un rechazo por medio de los altos del Pentágono y de todo el gobierno. Lo que le dijeron a Valiant Thor una y otra vez es que sus ideas eran una amenaza para la estructura política y económica y también religiosa, y en este punto religioso le comentaron que ciertos líderes religiosos también temían perder el control de la gente. Ahora, cabe recalcar que Valiant Thor le habló mucho de Dios al Dr. Frank, aunque no creamos en la religión o no seamos religiosos. Yo en lo personal no me considero una persona religiosa, pero sí me considero una persona espiritual y sí creo en esta fuerza infinita, universal, a pesar de que no soy religiosa. Él dijo que las normas de seguridad eran muy estrictas, pero que a pesar de que sabían que él entraría y saldría cuando quisiera, no iban a salir de esta mentalidad de que la humanidad no estaba lista para eso, que no iban a aceptarlo. Y Valiant Thor, desde luego, como ya lo había dicho, no iba a forzar al hombre a nada. Eso está en nosotros, y si la humanidad no lo acepta, ni él ni ningún otro ser de otro planeta lo pueden cambiar. Por eso yo siempre he dicho, si nos quisieran hacer daño, ya nos hubieran hacer daño todos estos avistamientos, porque realmente no nos hacen daño. Y creo que es aquí cuando nos podemos dar cuenta que por medio de los crop circles, por medio de las líneas de Nazca y por medio de muchas otras cosas más, incluidos los jeroglíficos que existen de todas las civilizaciones antiguas en las que se habla de estos seres, son más que nada como mensajes y señales de cosas en las que nos quieren ayudar y de cosas que saben de nosotros, pero no nos pueden forzar, tampoco nos van a hacer daño, y es básicamente lo que Valiant Thor le está tratando de hacer ver al Dr. Frank. Entonces, bueno, Valiant Thor había prometido, como les dije, no usar la fuerza, por lo que sería necesario otro curso de acción si se difundiera toda la información que él les había contado. Esta es la razón por la que se puso en contacto con hombres de carácter y fortaleza piadosos en todo el mundo, como Nancy, que a pesar de que trabajaba en el Pentágono, él pudo detectar esto en ella, y también el Dr. Frank, que según él podría difundir esta información por medio de su libro, más conferencias, mostrando estas fotografías, dando su testimonio, etc. Y lo que el Dr. Frank dice es que muchos están trabajando actualmente en estrecho contacto con Valiant Thor y otros miembros de su planeta. Y más que nada, no de su planeta en general, sino de los que están a cargo, los altos del planeta Venus, así como nosotros tenemos ciertas personas aquí. Se dice que la última reunión de Valiant Thor con el presidente Eisenhower no cosechó ningún resultado duradero y que los líderes del gobierno de Estados Unidos discutieron hasta muy entrada la noche, temiendo que si la gente del planeta Tierra se enteraba del plan que Valiant Thor estaba ofreciendo, podrían elegir seguirlo a él en lugar de todas las instituciones de las que ya hablé. Y algo que me llamó mucho la atención que vi en esto es que no se dice quién es, pero supuestamente un importante presentador de noticias de ese tiempo, sin darse cuenta, se enteró de la visita de Valiant Thor a través de uno de sus informantes pagados. Y cuando este presentador de noticias se entera de esta información, él fue silenciado, ¿por quién más? Por la CIA, por la Agencia Central de Inteligencia. Desde eso, se dice que se ha negado constantemente todo conocimiento acerca de los extraterrestres, de los ovnis, mientras que, lo que asegura el Dr. Frank, mantienen desde luego archivos secretos que en realidad podrían comprobar la existencia de vida inteligente en el universo más allá de toda duda. Y creo que esto, bueno, estamos hablando de 1960, pero ya hemos visto que el Pentágono ha hablado de los extraterrestres en la actualidad, han sacado documentos en los que dicen que desde luego que existen y ya vemos muchos archivos y como que no sé si lo habrán hecho porque saben que se está saliendo de control y tarde o temprano nos vamos a enterar, pero sí siento que poco a poco han estado saliendo a la luz más cosas que ellos mismos sacan a la luz y dicen tener esta información y este conocimiento, pero este no era el caso en 1960. Entonces, después de esto, enigmáticos, la mañana del 15 de marzo de 1960, Fallon Thor se reunió con Nancy Warren, quien sería como el contacto de Fallon Thor en la Tierra y que continuaría trabajando dentro del Pentágono para ayudarlo en lo que se pudiera, pero ella no sería la única porque él había escogido a otros que se convertirían en parte de sus contactos extraterrestres. Enigmáticos, todavía existen hasta el día de hoy muchos, ¿cómo decirlo? No solamente gente que duda de esto, pero gente que no está a favor de nuestro avance, gente que no está a favor de que nosotros avancemos intelectual y espiritualmente, que no sepamos realmente el poder que tenemos, desde luego para que sigamos dependiendo de ellos. Dependiendo en lo que tú creas, desde luego, este es un punto de vista, a lo mejor no es algo que vaya con todos los que están escuchando. Es algo que tampoco aseguro, pero que lo quiero dejar allá afuera. Puede ser el caso, desde luego, que no quieren perder el control. Esto es, digo, hay muchas razones para ello, desde luego, pero creo que una de las mayores es porque ellos siguen teniendo el control, el poder y siguen estando a cargo de nuestro destino únicamente para lo que les convenga. Para los que le convenga, ¿a quiénes, desde luego? Se dice que los presidentes y que la gente que está en el gobierno no son realmente los altos, sino que arriba de ellos hay muchísimo más altos. Y esto sí ya lo dejo a la conclusión de cada uno de ustedes, pero bueno, también hay esta otra versión. Así llega el 16 de marzo de 1960 y Val se va de la Tierra partiendo de esa fase de su misión terrenal. Incluso, por lo que dice el Dr. Frank, el radar terrestre en donde pueden como rastrear realmente a la nave y a estos seres, los perdieron por completo, sin poder rastrearlos más en su planeta, y en ese momento todos se confundieron demasiado. ¿Por qué será esto? A lo mejor él se dio cuenta que todo había sido en vano y cortan la comunicación y únicamente decide dejar esa comunicación con Nancy y las otras personas que se habían escogido en este planeta. Pero bueno, esta es una conclusión que yo nada más dejo allá afuera. Al regresar a su planeta, dice el Dr. Frank, que él informó al Consejo de Control Central de los resultados de su visita a la Tierra, incluido el hecho de que los líderes no aceptaron su oferta de asesoramiento y asistencia a la familia humana. En ese momento, lo que este Consejo de Control Central de su planeta, las instrucciones que me imagino que esto es algo como las agencias de inteligencia de aquí que hay en cada uno de los países, lo que ellos le dijeron a Valiant Thor es que no aceptaron su oferta de asesoramiento y asistencia a la familia humana. Y así, enigmáticos, es como termina la historia de Valiant Thor. Para darles nada más una idea de cómo es que empieza todo esto, según lo que dice el Dr. Frank, de cómo es que llega aquí, quién le da las órdenes, quién le dijo que tenía que venir. Es que bueno, este mismo Consejo de Control Central de Venus le dieron las siguientes instrucciones. Tenía que mezclarse y convertirse en gente de la Tierra. Tenía que trabajar y laborar en empresas gubernamentales de la Tierra. Tenía que ayudar a aquellos que enfrentan una posible amenaza o peligro mientras luchan por la paz mundial. Tenía que darles consejos y orientación. Tenía que encomendar un conocimiento superior a aquellos que han probado su valía, es decir, gente como Nancy o el Dr. Frank. Y tenía que divulgar la esencia de su misión a los líderes nacionales colectivos de la Tierra, solo cuando sea el momento adecuado. Supuestamente, enigmáticos, hasta el día de hoy continúan con esta misión al mismo tiempo que ayudan a evitar que nuestra civilización sea la causa del caos orbital por la destrucción de nuestro planeta. Otra cosa que me llama la atención y que veo un poquito conectado a lo que es la Federación Galáctica de la Luz es que según la Federación Galáctica de la Luz nunca ha podido, ¿cómo decirlo? Incluir 100% a la Tierra como parte de esta federación porque no hemos querido. Nosotros, no, los líderes de este planeta, no han querido ser parte de todo lo que es esta paz creo que esto lo comentamos en uno de los episodios, y que era una gran decepción porque a fin de cuenta iba a ser como este planeta excluido de toda la paz universal, que bueno, de todas estas galaxias y estos otros planetas en los que hay vida y que tienen contacto unos con otros, pero que nosotros se nos sigue poniendo esa barrera para que no lleguemos a ese nivel. Entonces, bueno, enigmáticos, creo que finalmente, por lo menos, de ser esto verdad, yo dejo la información allá afuera, busquen un poquito más al respecto, saquen sus propias conclusiones. Como les dije, yo soy completamente imparcial. Hay cosas que sí me hacen creer que esto podría ser verdad, otras que no sé, no estoy segura. Creo que es bueno mantener una mente abierta, pero también en esa mente abierta seguirnos cuestionando cosas, porque es la única manera en la que nosotros seguimos investigando y seguimos buscando información que a final de cuentas nos ayuda en nuestro intelecto, ¿no? Y en este crecimiento que debemos tener en esta misión, en nuestra vida. Entonces, bueno, enigmáticos, déjenme saber qué opinan, creen o no creen que esto sea verdad. De ser así, ¿qué parte de la historia les hizo creer que es verdad o que no es verdad? Déjenmelo saber. Yo les agradezco mucho que me hayan acompañado en esta emisión de Enigmas en Resolver. La disfruté muchísimo. Les mando un abrazo muy grande. A pesar de lo que sea, quiero que sepan que los quiero y los aprecio muchísimo. Y pues nada, espero que ustedes estén muy bien, que sigan en contacto con una servidora, porque de verdad, independientemente de lo que fuera, yo los quiero muchísimo y siempre van a ser mis enigmáticos de mi corazón, y siempre quiero seguir en contacto con ustedes. Entonces, bueno, enigmáticos, les mando un abrazo muy grande. Les recuerdo que nos contacten a enigmas@univision.net. De igual manera, les invito a que nos sigan en las redes sociales y también que me sigan a mí para que sigamos en contacto. Estamos en Enigmas en Resolver, por ahí ya verán mi nombre igual. Entonces, para que sigamos en contacto siempre. Yo les mando un abrazo enorme. Y los espero el jueves con los testimoniales enigmáticos.
Soy enigmático.